At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es lunes 2 de septiembre de 2024 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
RadioFórmula.mx.
Comienzan trabajos. La selección mexicana de fútbol concentró el día de ayer en el centro de alto rendimiento. Hoy entrenaron a puerta cerrada y viajan el jueves a Pasadena.
ClaroSports.com.
Jugará en Portugal. Guillermo Ochoa firmó con el ABS Futebol SAD de la Primera Liga de Portugal.
FoxSportsLA.com.
No piensa en el retiro. Cristiano Ronaldo se aferra a seguir jugando y pensando en ser titular, ya sea en selección o en equipo.
Esto.com.mx.
Oro para México. Gloria Zarza Guadarrama conquistó la primera medalla de oro para México en los Paralímpicos en París. Lo hizo en lanzamiento de bala categoría F54.
Mediotiempo.com.
Son más diablos. ¿Los Sultanes de Monterrey tienen hegemonía sobre los Diablos Rojos del México? De cara a la Serie del Rey. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos.
Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a nombre de Raúl Orbañanos. Soy Enrique Burak. Es La Fórmula S y como todos los lunes cuando termina una jornada, vamos con lo mejor y con lo peor.
Lo mejor de la Liga MX, Torneo Apertura 2024.
Raúl, buenas tardes, ¿cómo estás? Para ti, ¿qué fue lo mejor?
Enrique, buenas tardes, buen inicio de semana, buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. Hay que darle una mención a Chivas, me parece, 5 goles, aunque Juárez no jugó bien, pero Chivas hizo un muy buen partido y Chivas va levantando. Toluca también me gusta, le va a ganar a Rayados, jugando bien al fútbol. Toluca también es un equipo que anda bien, pero indiscutiblemente lo mejor tiene que ser Cruz Azul. Llevaba 3 años en el torneo sin ganarle al América la final, y además mantiene ese buen fútbol que tiene el equipo de Anselmi. Tiene muchas variantes, jugadores que juegan diferentes posiciones. Me parece que el resultado es un poco engañoso, ¿no? Sí fue mejor Cruz Azul, pero 4-1 me parece que es demasiado en el marcador, pero sin duda Cruz Azul fue mejor que el América. Es el mejor equipo de la semana, 4-1 contundente y líder general del torneo.
Es que si no es ahora, ¿cuándo? Como decíamos previo al inicio del programa, el Cruz Azul, desde luego, tendría que ganarle al América en una final para que realmente lo sintiera su afición, pero de que lo disfrutaron notablemente el sábado, no cabe la menor duda. Cruz Azul, que fue contundente, estaba abajo el marcador por 1-0. Ya sobre la compensación del primer tiempo, le dan la vuelta al marcador. Muy importante la salida de Diego Valdés del América. Y pues el Cruz Azul, que bueno, finalmente tiene una cereza en el pastel en este torneo y que además lo coloca como líder en la clasificación general. Así que para mí lo mejor fue el equipo del Cruz Azul.
Lo peor de la Liga MX, Torneo Apertura 2024.
Lo peor, Raúl.
Para mí lo peor es el León, Enrique. A pesar de haber sido un partido complicado, la visita a Tijuana nunca es fácil y el equipo de Juan Carlos Osorio anda bien, pero León simple y sencillamente no camina este torneo, y el resultado de eso es la destitución de Jorge Baba. Rarísimo que León tome una decisión así tan pronto en el torneo. algo vio Jesús Martínez allá adentro como para tomar la decisión desde ahora. Es un buen momento porque hay que tiene dos semanas para que el técnico nuevo trabaje con el equipo, pero León simplemente no camina. Además de eso, una expulsión increíble de Luciano Cabral al minuto 17, de esas que te echan a perder partidos. Vamos a ver si León, con las decisiones que se van a tomar, mejora para lo que resta del torneo.
Sí, estoy de acuerdo. Para mí es la cuestión de León. También hay que hablar acerca de lo que sucede con el equipo de los Pumas de la Universidad. A ver, tú fuiste futbolista. No concede demasiadas ventajas el equipo de los Pumas al jugar a las 5 de la tarde, cuando antes estábamos acostumbrados a que juegan a las 12 del día, con el calor, con la altura, independientemente del desarrollo del partido. Les cambias también hasta la rutina a los jugadores, porque para jugar a las 12 del día, pues, ¿a qué hora te tienes que parar para ver si comes algo? En fin, yo creo que no nada más fue simplemente en lo futbolístico, creo que también es un problema de logística del equipo de los Pumas, independientemente de que Juárez pues anda muy mal y de que Querétaro anda mal y el equipo de León anda muy mal. Pero bueno.
¿Sabes qué, Enrique? Yo creo que en este caso es el jugar a las 12 en la Ciudad de México, con el calor que normalmente hace a esa hora, más muchos factores, creo que incluso le perjudica a los Pumas, ¿eh? O sea, pudiera sacar una ligera ventaja, pero para los jugadores me parece que sí es mejor jugar a las 5 de la tarde o en la noche que jugar a las 12, ¿no? No creo que logren sacar tanta ventaja de eso, y muchos jugadores lo han externado, que prefieren jugar en la noche, ¿no? Ayer me parece que hubieran perdido a las 12 o a las
5, o a las 4 de la mañana. Pero bueno, fíjate, o sea, Zacatepec juega que a las 3 de la tarde, ¿no?
Sí.
Y con el pasto crecido y que regaban la cancha y con el calor, y era una ventaja. O sea, yo creo que ahora sí los jugadores son demasiado...
Pero...
Ustedes no se quejaban, Raúl.
Todos los que programaban esos partidos, Enrique, ya están en el infierno o se lo ganaron. Era inhumano, inhumano.
Pues sí, pero vamos. Tú jugabas a las 12 del día y... O sea, yo creo que ahora le hacen demasiado caso al fútbol.
Ha cambiado el fútbol, O sea, ha cambiado. Es mucho más...
O sea,
más,
el esfuerzo es mucho mayor ahora.
Es mucho más esfuerzo, mucho más físico, mucho más... correr que antes, que digo, cuando yo jugaba, sin duda, ¿no? Si te vas para atrás, pues más.
Pues sí, no, ¿qué te puedo decir? Bueno, eso fue lo peor. Y vamos con lo negro y lo blanco.
Lo blanco y lo negro del arbitraje de la Liga MX, Torneo Apertura 2024.
¿Cómo viste el arbitraje?
En general, bien. Digo, yo no entiendo a la gente que dice que fue un robo y se queja por el gol que le conceden al América, el gol de Brian Rodríguez. Pues es muy sencillo, ahí lo miden y listo, ¿no? El problema de la liga, creo que sí debería de trabajar en ello, es que lo debería demostrar al momento de la transmisión, como se hace en muchos otros países, y te quitas,
claro,
de muchos problemas, ¿no? Y fue válido por 25 centímetros, fue lo que dijeron, pero pues ahí ponlo en la transmisión y ya listo, ¿no? Se acaban los problemas, ¿no? Porque era un Cruz Azul América, gol a favor del América, que como siempre cuando es el América se magnifica, ¿no? Pero me parece que en general una buena jornada. Hay una expulsión muy clara que no debieron haber expulsado al Cata Domínguez en el San Luis.
Oye, es una tacleada, pero
contra
pero...
Atlas, y no lo expulsaron. Eso sí me parece, o sea, que es un error terrible.
Fue amarilla, pero era roja.
Era roja clarísima. Sí.
Claro.
Era roja clarísima, pero en general me parece una buena jornada, ¿eh?
Y bueno, pues de otros resultados, digo, destacar lo de Tijuana, ¿no? O sea, como que no se le hace mucho ruido a Tijuana, pero qué trabajo está haciendo ahí con el equipo de Tijuana ahora.
Juan Carlos Osorio, muy bien, un equipo dinámico, un equipo interesante. Hablábamos al principio del torneo, Enrique, tú estabas por allá por tierras parisinas, pero hay un chavo ahí, Gilberto Mora. ¿Te acuerdas de Octavio Mora?
Sí, ¿cómo no?
Hijo de Octavio Mora, 15 años, y Juan Carlos Osorio lo mete como solución y lleva varios partidos y ahora hace el gol del triunfo, el 2-1 lo hace él, así que vamos, es una gran noticia, además del buen fútbol que practica Xolos, ¿eh?
Oye, y ahora que hablas acerca de hijos de, pues el hijo de Lorito Jiménez, que le da la victoria a Santos, qué victoria se le fue al Necaxa. O sea, ganabas 2-0 contra un equipo que no daba pie con bola en este torneo, y de pronto Santos les da la vuelta.
Sí, que es dolorosísimo para los Rayos, pero en el tema de Santos, te das cuenta que el equipo está con Nacho Ambriz, ¿no? Al final no le salían las cosas, y ayer en los últimos minutos del partido se ponen las pilas, se comprometen, empiezan a jugar bien al fútbol, y terminan dándole la vuelta en un muy buen partido de fútbol, ¿eh?
Pues tenemos los 5 primeros lugares que no siempre hemos visto en los torneos anteriores: Cruz Azul, Tigres, Toluca, Tijuana y Monterrey. Son los 5 primeros en este torneo hasta ahora.
Sí, Cruz Azul haciendo el mejor fútbol hasta el momento. Me parece que allá bajito Toluca, ¿eh?
Así es. Vamos a una pausa y ya regresamos.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Portugal, en donde con 39 años de edad, Cristiano Ronaldo aseguró que aún no piensa en el retiro y declaró que seguirá pensando en la titularidad tanto en su club como en selección, y solo será hasta que no se sienta más como un activo que decidirá irse. Sé lo que puedo hacer y lo que voy a seguir haciendo. Soy muy positivo sobre el presente. Me siento bien. Cuando llegue ese momento, daré el paso adelante, declaró el astro portugués. Continuamos en Portugal porque desde ahí se origina información de última hora sobre Guillermo Ochoa. De acuerdo a medios de ese país, el arquero mexicano ya habría llegado a un acuerdo con el AVS SAD de la primera división y estaría a una firma de vincularse por una temporada con el club lusitano, fundado en 2023 tras la desaparición del CD AVS. Y cerramos viajando hasta Andorra, en donde el exfutbolista mexicano Marco Fabián, ahora presidente del Club Rangers de la primera división en ese país, declaró que en su nueva etapa como directivo busca romper el récord de la mayor cantidad de futbolistas mexicanos en un partido de UEFA con un mismo plantel. Actualmente el Rangers de Andorra cuenta con 12 jugadores mexicanos en su plantilla, de los cuales Víctor Alcaraz, David Andrade, José María Ramírez, Ánguar Hernández, José David González, Armando León y Carlos González ayudaron al equipo a alcanzar el ascenso a la primera categoría. Esto fue una vuelta por el fútbol internacional. De vuelta al estudio.
La UEFA Nations League nos brindará grandes juegos dentro de esta primera jornada. Francia enfrentará a su primer rival y desde el Parque de los Príncipes veremos enfrentarse a Italia. Un duelo realmente caliente, ambos vienen de dolorosas eliminaciones en la reciente Euro. Entra a caliente.mx, registra 13,000 pesos de regalo. Por ejemplo, si le metes 1,000 pesos a que Francia gana este partido, podrías cobrar hasta 1,666. O si te animas y le metes 1,000 pesos a que Italia triunfa en este juego, podrías cobrar hasta 5,000 pesos. Caliente.mx, más acción, más diversión. Es una publicidad para mayores de 18 años. El día de mañana se va a llevar a cabo la ceremonia de ingreso al Salón de la Fama, que habitualmente se realiza en Pachuca. Ahora va a ser en León y justamente allá se encuentra Raúl Orbañanos. Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Cómo están, Enrique, Raúl Eduardo? Ya estoy por acá en León, Guanajuato, para la investidura del día de mañana, el Salón de la Fama. Hoy tengo ensayo, por eso no los puedo acompañar allá en el estudio, pero desde aquí les mando un saludo. Muy buen evento, ¿eh? Grandes personalidades, el Pony Ruiz, que anda por aquí, Chilaver, Mamá Zamorano, Ricardo Peláez, una gran cantidad de figuras que van a venir para el día de mañana aquí en León, Guanajuato, en este evento que es la primera vez que sale de Pachuca, de su sede original, y viene para esta ciudad, León, Guanajuato. Y también hablando de León, Raúl Eduardo y Enrique, fíjense que acá llegando y platicando con Paquito y con gente de aquí, nos enteramos que hubo un contacto por parte de la directiva de León para contratar a Gonzalo Pineda. Gonzalo Pineda, este exjugador de Pumas y de otros equipos, y de la selección nacional también, mediocampista, muy inteligente para jugar. y que hizo carrera en el fútbol de la MLS, se quedó sin trabajo, pero tiene muy buen prestigio en la MLS y es un técnico joven y lo buscó el equipo de León. Y bueno, finalmente no se arriesgaron porque se metió el promotor de Gonzalo Pineda y se cayó la negociación. Se le fue una gran oportunidad, pienso yo, a Gonzalo Pineda de dirigir un equipo de primera división como el León en México. Y ahora, bueno, pues el equipo de León sigue a la busca de un técnico, todavía no tiene nada definido. Los que pensaban que era Miguel Herrera, no es Miguel Herrera. Los que pensaban que era el Jimmy Lozano, no es el Jimmy Lozano. Y están buscando con quién quedarse. Hoy probablemente, por la noche, ya sepa algo más de quién va a ser el nuevo director técnico de León. Y en cuanto al Salón de la Fama, pues ya mañana estaremos informándoles con más detalle quiénes son los que vinieron, quiénes son los que asisten a esta investidura del Salón de la Fama. Y Enrique, pues vos estos días, arranca el fútbol americano. Ganaron los Diablos, se los dije, que iba a ser Diablos Sultanes, Diablos contra Sultanes, la Serie del Rey. Y ganó el Cruz Azul América 4-1. Muchas de estas semanas no tienes, Enrique. Dale, un abrazo.
Es cierto, Raúl, es cierto. Casi nunca se dan semanas así, efectivamente. Ayer fue el último domingo hasta febrero que no va a haber fútbol americano. O sea, la verdad, eso pinta bastante bien. Lo de Cruz Azul, pues casi siempre la regaban. Y qué decir de los Diablos, ya comentaremos en su momento acerca de este regreso espectacular. Vamos con Paco Montes. Paco Montes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Saludos ahí en León.
Enrique, amigos, qué placer saludarles. Y sí, poco a poco van llegando las figuras que van a participar en esta 12ª investidura del Salón de la Fama, que por primera ocasión pues ya no será en Pachuca, será en el Teatro del Bicentenario en León, Guanajuato. Ya vimos a Chilavert, vimos a Rodrigo El Pony Ruiz, Hernán Cristante, Esther Mora. Faltan todavía muchos más y precisamente platicamos con Rodrigo El Pony Ruiz acerca de este reconocimiento y además de lo que considera el que está faltando en el fútbol mexicano. Lanza una pequeña crítica, siempre importante este jugador asistido, lo recordarán con Puebla y Santos, y con Esther Mora, que fue la primera futbolista en la historia del fútbol mexicano que jugó en el extranjero. Vamos con las palabras de Rodrigo El Pony Ruiz y Esther Mora.
Motivo de orgullo, bueno, siempre lo he dicho, ¿no? Que siempre me he sentido muy, muy querido, muy respetado por el medio y por, sobre todas las cosas, por el aficionado, ¿no? Durante toda mi estancia acá en México. Así que pues esto viene nada más que nada a redondear toda esa situación. Me siento un afortunado porque quizás no hice tanto en relación a otros jugadores en cuanto a temas de resultados. Entonces por ese lado pues lo tomo de esa manera, ¿no? Pues, realmente como un honor estar acá.
Más allá de haber estado en una institución modelo como Toluca, de haber salido de una institución que amo como Gimnasia, y en el aspecto personal, vinculado a lo profesional, el siempre superarme, encontré valores de vida en el deporte. Entonces creo que lo más importante que te queda es eso, ¿no? Esos vínculos, esos amigos que hiciste.
Bueno, para mí esto es algo grandioso, algo de una manera, un cierre culminante de mi carrera futbolística, porque pues creo que es en base a todos los logros, los esfuerzos y sacrificios que hicimos las primeras futbolistas, y creo que esto me llena de orgullo.
Esas son las palabras de Rodrigo El Pony Ruiz, Hernán Cristante y Esther Mora. El día de mañana estaría llegando Juan Román Riquelme por ahí de las 10 de la mañana, así que bueno, pues hasta mañana estaremos muy pendientes de la llegada de este que es hoy directivo de Boca Juniors, Enrique.
Excelente, excelente reporte, muchas gracias, Paco. Estaremos pendientes a lo que suceda el día de mañana, pero nos da muchísimo gusto que se haga reconocimiento a todos estos personajes. Muchas gracias, Paco.
Un abrazo, Enrique, Raúl, Eduardo, cuídense mucho.
Igualmente, gracias a Paco Montes. No estoy de acuerdo con el Pony Ruiz, o sea, se minimiza su carrera. ¿Cuántos goles Le puso a Jared Borghetti.
No, Borghetti le debería de hacer una estatua al Pony Ruiz. No, yo también creo lo mismo, Enrique. A mí se me hace de los mejores extranjeros que han venido al fútbol mexicano, pero de verdad, rindió en todos los equipos donde jugó, siempre rindió y siempre jugó bien. De los mejores asistidores que ha tenido el fútbol mexicano, sin duda, Rodrigo el Pony Ruiz. Bueno, y también vimos ahí a Hernán Cristante, también arquerazo de los mejores porteros que han venido a México. Caray, muchas de las nuevas generaciones como que no tienen en cuenta la historia, ¿no? Y como que nada más existe lo que están viendo, pero porque se habla de Nahuel, ¿no? Nahuel se me hace un arquerazo, sin duda, de lo mejor que ha venido, pero si comparas la carrera de Cristante con la que lleva Nahuel en México, es sin duda, para mí, mejor la de Cristante. Y bueno, el Pony Ruiz, ¿qué te digo, no? Un figurón, ¿no?
Sí, figurones, auténticos figurones del fútbol. Lo que pasa es que luego, pues también la ignorancia forma parte del comentario en muchas ocasiones. Vamos a una pausa y regresamos.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decides.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula es Orbañanos, abriendo la conversación en los deportes.
En el automovilismo de la Fórmula 1, el piloto monegasco de Ferrari, Charles Leclerc, se alzó ganador del Gran Premio de Italia en el Circuito Internacional de Monza. En el podio estuvo acompañado por los McLaren de Oscar Piastri y Lando Norris. El piloto mexicano Sergio Checo Pérez finalizó en el octavo puesto, mientras el argentino Franco Colapinto finalizó en la posición 12. Escuchamos al tapatío.
No podía llegar más arriba con los problemas que tenemos. No tengo balance. Va a ser una semana muy importante en el equipo, donde vamos a estar trabajando muy fuerte, y serán unos días muy intensos para intentar encontrar las soluciones que estamos buscando, porque el auto está ahí, es simplemente que el balance no lo podemos encontrar.
En el fútbol femenil, la selección mexicana sub-20 debutó en el Mundial de la Especialidad que se desarrolla en Colombia, igualando 2-2 con Camerún, con anotaciones de Marcia Paola García, jugadora del Atlas, y de Montserrat Saldívar, jugadora del América. Mañana sostendrán su segundo encuentro de la fase de grupos a las 4 de la tarde, tiempo del centro de México, enfrentando a Australia. Y en los Juegos Paralímpicos que se desarrollan en París, la mexicana Gloria Zarza sumó el primer oro para la delegación mexicana dentro del impulso de bala en la categoría F54, con una marca de 8.06 metros. Y la delegación azteca suma hasta el momento 9 medallas. Escuchamos a la mexiquense.
He trabajado mucho para ello. Sí, lo había pensado, lo había soñado, y muy contenta porque fueron 3 ochos. Entonces sé que estoy ahí arriba de esa marca. Todo es trabajo y mucha constancia y mucha disciplina. El de estar todos los días trabajando, contar con el equipo multidisciplinario que nos apoya, el contar con mi entrenador, que es parte importante también, el que lleva el programa, el que siempre está ahí, no esto, el otro, que me ve desanimada y vamos, échale ganas, todo eso es lo que conlleva la medalla.
Bueno, estamos de regreso con ustedes, amigos. ¿Qué regreso de los Diablos Rojos del México, Raúl? La verdad es que se veía muy complicado después de haber perdido los dos primeros partidos de la serie contra Oaxaca en el Alfredo Harp. Pierden el primero que se realiza en Oaxaca, bajo 0-3. Y de pronto, pues auténticamente uno a la vez. Y el día de ayer, ya con la serie empatada a 3 victorias por bando, los guerreros se van adelante en la pizarra con un cuadrangular. Ese home run que, por cierto, conecta a Roberto Ramos, que jugaba para los Diablos anteriormente. Luego viene Ramón Flores, que conecta home run también en la séptima. Pero en el inter de todo esto, Trevor Bauer aparece con solamente 2 días de descanso. El estadounidense, que trabaja 4 entradas sin recibir carrera, fueron en total 5 ponches, solamente le conectaron un par de imparables. Y luego Patrick Maseika en la novena, con la casa llena, un fly de sacrificio, y se acabó la historia. ¿Qué regreso de los Diablos?
Yo creo que si haces un guión, Enrique, dices en algún momento del guión, dices, no, esto está muy jalado, vamos a quitarlo, está muy exagerado. Porque, oye, 3-0, regresar, y en el último partido vas perdiendo 2-0 en casa, la gente impulsando, metes a tu estrella y los contiene, qué picherazo, por cierto, Bauer, pero los Diablos no lograban hacer carreras, ¿no? Uh-huh. El pitcher de Miranda se apellida, el pitcher qué buena actuación también ayer, y de repente en la séptima entrada logran empatar el partido y la locura en el estadio, realmente de esos partidos como para que la gente que no le gusta el béisbol se involucre en el béisbol, ¿no?
Sí, sí, sí. Estoy seguro que ayer surgieron nuevos aficionados al béisbol. Otra vez un entradón en el estadio Alfredo Jaro. Realmente da muchísimo gusto ver el estadio de esta forma. Esto que ya no es, desde mi punto de vista, una moda. Porque ya son varios años que el estadio se llena prácticamente siempre. Y lo de Bauer, bueno, pues sí es otra cosa, la forma en la que estaba animado. Lanza una entrada inmaculada, que son 9 lanzamientos y son 3 ponches. Y los Diablos, a partir de mañana, recibiendo a los Sultanes de Monterrey, hace un rato que los Diablos no son campeones, y creo que tienen una buena oportunidad.
Va a ser una gran serie, gran serie. Oye, 2 veces en la temporada tiró entradas inmaculadas Bauer, ¿no?
Así es, así es. Realmente es de aplaudir, sí, lo que ha hecho, su entrega, su gusto por estar aquí en México. Realmente lo está disfrutando notablemente Trevor Bauer. Por otro lado, en el béisbol de las Grandes Ligas, en este momento se está desarrollando el partido entre los Diamantes de Arizona y los Dodgers de Los Ángeles, en donde los Dodgers están ganando con facilidad, pero en donde también hay que destacar lo que está haciendo Shohei Ohtani, el japonés, porque aunque se mantiene en 44 home runs, ya tiene 3 robos de base y ya llega a 46 en el año. Está en la octava entrada, Dodgers ganando 11 carreras contra 4, esperando una actualización de este partido. Están 11-6 ya.
Ya acabó.
¿Ya acabó? Ah, perfecto.
11-6.
11-6 se acabó el partido. Pero bueno, Ohtani sigue en 44 home runs, pero roba 3 bases, llega a 46. Busca convertirse en el primero en la historia, que es 50-50. 50 home runs y 50 robos de base en una campaña.
Queda prácticamente todo septiembre, ¿no?
Exactamente. O sea, si no viene alguna lesión, una cosa así, bueno, va a dejar, no solamente va a llegar al 50-50, sino que los va a dejar muy atrás. Espectacular el japonés. Bueno, vamos con Mauricio Ávila, que nos platica acerca del Abierto de Tenis de los Estados Unidos, que está llegando a la segunda semana.
¿Qué tal, amigos de la Fórmula ES? Me da mucho gusto saludarlos el día de hoy para platicar acerca del US Open, porque ya se disputa en Nueva York la segunda semana del último Grand Slam de la temporada, uno que ha sido atípico. En el singles masculino continúa una tendencia que viene desde el 2008. Ningún jugador ha podido defender el título de este Major desde dicho año. Djokovic, campeón de 2023, fue eliminado apenas en la tercera ronda del certamen. El que también tuvo una salida temprana fue el medalla de plata de París, Carlos Alcaraz. Él perdió en la ronda número 2. En el singles femenil la cosa no pinta diferente, ya que Coco Gauff, flamante campeona de 2023, fue eliminada por su compatriota Emma Navarro el día de ayer en los octavos de final. En el singles femenil la favorita es clara. Estamos hablando de Iga Swiatek, quien enfrenta a Samsonova en los octavos de final. Yasmín Paolini, quien con la eliminación de Gauff también pasaba a ser una de las favoritas, fue eliminada el día de hoy en los octavos de final en contra de Muchova. La italiana era la sembrada número 5. Ahora vamos al singles masculino, porque tendremos el partido de Jannik Sinner y Tommy Paul. Será sin duda alguna un gran enfrentamiento. Está programado para empezar alrededor de las 6:30 tiempo del centro de México. Y el día de mañana, Taylor Fritz contra Alexander Zverev y Grigor Dimitrov en contra del estadounidense Francis Tiafoe, ya en la ronda de los cuartos de final. En el dobles mixto, los mexicanos Santiago González y Juliana Olmos, que fueron finalistas en Wimbledon, fueron eliminados el sábado. Cayeron frente a Xie y Zielinski por marcador de 7-6, 4-6 y 6-10 en el tiebreak. No fue el torneo esperado para González y Olmos, pero es un placer seguir viéndolos competir en los torneos más importantes del circuito. Así es como pinta el arranque de esta segunda semana del US Open. Para la Fórmula ES, Mauricio Ávila.
Gracias, Mauricio. En resultados del día de hoy, ya completando Su información, gana su partido Jack Draper en la cuarta ronda del torneo de los Estados Unidos, vence a Thomas Machak. También gana Daniil Medvedev, se impone a Nuno Borges. Alex de Minaur en este momento está arriba en el tercer set en contra de Jordan Thompson. Y en cuanto a la rama femenil, pues lo que se señalaba acerca de Iga Świątek, la tenista polaca número uno del mundo, contra Lyudmila Samsonova, están 2-2 en el primer set, mientras que gana su partido Beatriz Haddad, la brasileña que elimina a Caroline Wozniacki, que le había ganado a Renata Zarazúa en su momento. Jessica Pegula se impone a Diana Schneider. Por cierto, el papá de Jessica Pegula es el papá, el dueño de los Bills de Búfalo. Entonces, bueno, pues cayó blandito. Entonces, hay dinero ahí. Total que, bueno, pues habrá que estar pendientes a lo que sigue en el Abierto de los Estados Unidos.
Sorpresón la eliminación de Djokovic el viernes.
Sí, bueno, y Alcaraz.
Sí, sí.
¿No? La verdad. Bueno, y dentro de la Fórmula 1, gana un equipo de Ferrari por primera ocasión en 5 años el Gran Premio de Italia en Monza. Y es una gran victoria para Charles Leclerc, seguido por Oscar Piastri y Lando Norris, que finaliza tercero. Y la cuestión de los autos de Red Bull ya es alarmante. Max Verstappen sexto, Checo Pérez es octavo. La clasificación en este momento, Verstappen, que tiene una gran ventaja, pues ahora le lleva 62 puntos a Lando Norris. Y en la clasificación de constructores, Red Bull le lleva 8 puntos a McLaren. Recuerdo que hace 2-3 meses, la gente de las apuestas y todo esto, ponían el momio para que McLaren iba a ganar el campeonato de constructores, y se está empezando a cumplir.
Es que no se ve cómo con la inercia que hay, no se ve cómo Red Bull le pueda dar vuelta al asunto, ¿no? Ya le cuesta mucho trabajo competir a Red Bull.
Exactamente, exactamente. Pues bueno, vamos a ver, va a ser un cierre de temporada muy, muy interesante. Ahora que estamos acostumbrados a ver qué Verstappen gana. Y Verstappen
qué bueno.
Sí, qué aburrido. Esto se ha puesto muy, muy interesante. Y bueno, ya en los próximos días estaremos hablando acerca del inicio de la campaña de la NFL. El Kansas City contra Baltimore del jueves, que luce sensacional. Y el viernes Green Bay, Filadelfia en Sao Paulo.
Viernes, qué maravilla. Jueves y viernes partidos.
Sí, y luego nos seguimos al domingo y al lunes. Y luego nos platicas de cómo te fue en el Minnesota Green Bay, Gigantes.
Vamos a ver a los vikingos el domingo, Enrique. Por primera vez en mi vida voy a ver un partido de los vikingos de Minnesota.
¿Por primera vez?
Por primera vez.
Mira, qué interesante. Sí. Pues ojalá te regalen una victoria.
Ojalá.
Ah, no, pero tu esposa es de los Gigantes, ¿verdad?
Sí. De corazón.
Híjole. No, haciendo, yo creo que la estabilidad familiar es primero.
Así separados.
¿No? Sí. Vamos a una pausa y regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Vamos de regreso. Raúl, ¿qué nos platicas del fútbol internacional?
Pues me parece lo más importante del día. Sin duda, ahora pasamos a los resultados que hubo en Europa, pero el tema de la contratación de Memo Ochoa en Portugal, un equipo de reciente creación, el Aves Benfica S Futebol, hoy en el cierre de registros contratan a Memo Ochoa. Otro equipo más en la carrera de Memo Ochoa, otro equipo más en Europa. Hoy es el 11º lugar en la Liga de Portugal. Al final Memo apuesta por seguir en Europa, apuesta por seguir jugando por allá. Se habló mucho del tema de la MLS de San Diego. No sabemos si para cuando arranque la próxima temporada, al principio del 2025, vaya a terminar en la MLS en San Diego, pero el hecho es que Memo Ochoa va a jugar en Portugal, va a jugar en el ABS. Quiere seguir luchando por estar en la selección. Memo, me parece muy válido, muy válida todas las decisiones que ha tomado Guillermo Ochoa, y pues mucha suerte, Enrique, no hay de otra, ¿no?
Sí, estaba viendo los equipos en los cuales ha jugado en Europa, y es desde luego el Ajaccio, que es el que más nos acordamos. Luego estuvo con el Málaga, estuvo con el Granada, con el Standard de Lieja, con el Salernitana recientemente, y ahora con este equipo que mencionas, el ABS.
Mucha suerte para Memo Ochoa.
Sí, a veces suena lo que los coches, ¿no? Para
exacto.
Que no se patinen y todo eso, pero bueno.
No, es que es con B grande y es con B chica.
Ah, ok, perfecto.
Oye, resultados en España. El Barcelona le mete 7-0 al Valladolid. Anda bien el Barcelona, un equipo muy dinámico, un equipo con muy buenos jugadores. De momento el proyecto de Hansi Flick funcionando. El Atlético de Madrid, en un partido aburridón, soso, le gana al Athletic de Bilbao 1-0. Y ayer apareció por fin Kylian Mbappé. Kylian Mbappé hace los dos goles del Real Madrid, el segundo de penal, pero ya le urgía hacerse presente en el marcador, y el Madrid le gana 2-0 al Betis. El Girona le había ganado al Sevilla 2-0 también de visita. Y en la Premier League, dolorosa derrota para el Manchester United. El clásico se lo lleva el Liverpool 3-0. Le pasaron por encima al Manchester. El Liverpool también anda bien, es un equipo que juega muy bien. Terrible partido de Casemiro ayer. El Manchester City le gana 3-1 al West Ham de Edson Álvarez. Edson Álvarez y Guido Rodríguez, ¿te acuerdas que en algún momento jugaron juntos en el América de contención los dos?
Sí.
Pues el sábado jugaron juntos los dos en el West Ham de contención, pero el City es una máquina de jugar fútbol y termina ganando el partido 3-1, lo más destacado en Europa en el fin de semana.
Perfecto, perfecto, Raúl. Y bueno, nos acompaña aquí en el estudio Carla de la Cuesta. Carla, bienvenida, buenas tardes.
¿Cómo están, chicos? Qué gusto saludarlos y poderles traer buenas noticias para todas las personas que de repente, bueno, que yo creo que nos pasa a todos, que acabamos con los pies, las piernas muy cansadas, a veces tenemos mala circulación, a veces también es un problema que viajamos mucho en el coche o andamos mucho en el transporte, tenemos que caminar mucho, y la verdad es que esa mala circulación o esas piernas cansadas y adoloridas son un problemón. Por eso quiero hablarles de Green Marvel Legs. Son estas medias de compresión que tiene de verdad una calidad fantástica, porque entre otras cosas, yo no sé si ustedes han visto cómo son las medias de compresión normalmente. Suelen ser muy duras y muy incómodas. A veces o normalmente necesitas ayuda para ponértelas y dices, pues yo, ¿quién voy a tener que me esté ayudando a ponerme y a quitarme las medias de compresión que están tan duras, tan piezas que son imposibles? Las Green Marvel Legs son las únicas que de verdad tienen una compresión adecuada para que realmente hagan el efecto de ayudar a tus piernas cansadas, al dolor por las varices o por la mala circulación, pero que a la vez sean lo suficientemente accesibles para podértelas poner y quitar tú solo o tú sola, que eso es algo muy, muy importante. Además, quiero decirles que su diseño está patentado en Suiza, tiene reconocimiento a nivel mundial y están fabricadas con hilos de bambú de alta calidad. Además, miren nada más qué bonitas están. No es por nada, pero son preciosas. Yo las uso muchísimo, pero también las usa mi esposo. Eso es otra cosa que me encanta, que son unisex. Yo de verdad me las pongo con vestidos, me las pongo con mis pantalones, se ven súper bonitas, súper elegantes, las puedo usar todo el día. Y por ejemplo, a mi esposo le gusta ponerse él anda en moto, ¿no? Entonces a veces de repente se le empiezan a cansar mucho las piernas cuando ya lleva mucho tiempo y la vibración de la moto, y le encanta traer sus medias. Se le ven, bueno, son realmente unisex, entonces le encantan. Como les decía, son fáciles de poner y quitar. Tienen 4 niveles de compresión diagonal que estimulan el flujo sanguíneo desde los dedos hasta el corazón. Y además los tenemos en diferentes tallas, por supuesto. A mí me encanta, vean nada más. Oye, qué chulada.
Los puedes traer durante el día, sin problema.
Durante todo el día, de verdad que no van a ser como esas medias que llevas media hora y dices, quítenme esto, me estoy, de verdad, algunas son terribles, yo he probado varias y de verdad es muy difícil que vayan a encontrar algo como Green Marvel Legs. Y por favor empiece a marcar al 5541-663955, oye, mucha gente los usa para el gimnasio, les ayuda mucho a reducir la hinchazón. Y quiero darles una gran noticia, porque el día de hoy, imagínense esto, solo pagan una y van a recibir 4. Wow. 4 por 1, porque queremos que puedan tener, ni modo que se pongan las mismas todos los días, ¿verdad? Ya un poco olorosas. No. Entonces nosotros de verdad les queremos ayudar a que tengan ustedes para toda la semana 4 por 1 el día de hoy. Imagínense qué rico van a sentir cuando les llegue 4 y ustedes solo pagaron una. Pero a las primeras 50 personas les vamos a dar también Green Marvel, la crema que es de verdad extraordinaria para desinflamar, que tiene aromaterapia 100% natural, totalmente de regalo. 4 por 1 más Green Marvel en sus Green Marvel X. Esta promoción es única. Recuerde que también le va a servir, le vamos a aceptar todas las tarjetas de débito, crédito, pago contra entrega, meses sin intereses, envío gratis con tarjeta participantes y tenemos garantía de satisfacción total. Si usted no siente que todo lo que dije pasó, le devolvemos su dinero. ¿Cómo la ven?
Oh, sensacional, pues hay que llamar ya. Muchas gracias, Carla.
Gracias, chicos.
Gracias. Bueno, dentro de la NFL, como mencionaba, la campaña inicia el próximo jueves, Kansas City contra Baltimore, y hay un gran receptor que es Jamar Chase de los Bengals de Cincinnati. Bueno, él acudió hoy a la práctica, pero nada más estuvo todo el tiempo con ropa de civil. Él quiere un nuevo pacto. Se lo merece porque es de los mejores receptores que hay en la NFL. Hablando de receptores, el que más cobra ahora es Justin Jefferson de tus vikingos, 35 millones. Y luego está CeeDee Lamb de los vaqueros, que ya ha llegado a 34 millones. Pero la verdad, cosa es que no se puede entender a Joe Burrow en la NFL sin Jamar Chase. Entonces, yo estoy seguro que tarde o temprano vendrá ese contrato. La cosa es que esté listo para jugar el fin de semana.
Justo te iba a decir eso, porque se esperó tanto tiempo, ¿no?
Pues ya lleva un rato con este tema. Si hay un dueño que es codo, el más codo de todos es Mike Brown de los Bengals de Cincinnati. Porque una cosa es el tope salarial y otra cosa es que utilices todo el dinero del tope salarial. La gran mayoría de los equipos batallan pues porque están justamente ahí. Pero hay otros equipos como Cincinnati que tienen un espacio porque no utiliza todo esto. De hecho, hay un porcentaje mínimo que está dentro del convenio con la asociación de jugadores que debes utilizar de ese top salarial.
Okay.
Pero bueno, pues veremos si es que Jamar Chase logra finalmente tener un pacto con los Bengals de Cincinnati.
Se lo merece.
Se lo merece, no. Se lo merece definitivamente. Y pues la verdad es que luce muy interesante este Kansas City en contra de Baltimore. Las apuestas colocan inclusive a Kansas City para no calificar al playoff.
No.
Hay algunas apuestas que dicen que no calificaría la postemporada.
No, con Mahomes ahí no hay manera, Enrique.
Bueno, yo digo, una cosa es que también las probabilidades, ¿no? Sí, de llegar lejos otra vez. Por supuesto, Mahomes es un gran mariscal de campo, son los bicampeones de la NFL. Andy Reid es un gran entrenador en jefe, pero pues siempre hay imponderables. Creo que eso decía Don Nacho Pérez.
Oye, Enrique, rapidísimo. Juan Chávez, Cruz Azulino de corazón, nos contactó a través de las redes sociales. Y Javier Emilio Valadez pregunta que si Jardinés, si pierde con Chivas, se tendría que ir. Yo creo que no, ¿no?
No. Ah. No. Pues ya nos vamos. Muchísimas gracias, que la pasen muy bien. Nos vemos mañana.
Enrique, que te vaya bien.
Gracias, quédense con Pepe Cárdenas. Buenas tardes.
Es el fútbol que produce.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.